De la noche, 34 minutos, y la noticia en Colombia, en lo que tiene que ver con los asuntos políticos y de los altos tribunales, se relaciona con un fallo que ha dictado la Corte Constitucional con referencia al famoso Tribunal de Aforados. Hay que recordar que ha habido unos proyectos legislativos para cambiar la estructura del Estado, lo que se llama la reforma del equilibrio de poderes, y de los nuevos organismos previstos ahí, uno era el Tribunal de Aforados. Este tribunal iba a investigar y a juzgar a los altos funcionarios del Estado. Pues bien, la Corte Constitucional, en una sentencia que tiene como ponente a Alejandro Linares, por algunos vicios de fondo, por algunos problemas de fondo y de procedimiento, ha echado por tierra esta iniciativa, con lo cual el Tribunal de Aforados no va a nacer a la vida pública jamás, y va a continuar existiendo la famosa Comisión de Acusaciones. Este es para algunos un golpe muy duro a la reforma del equilibrio de poderes, sobre todo cuando hace algún tiempo ya fue declarado como inconstitucional, es decir, contra la Constitución, el Consejo de Gobierno Judicial, que iba a reemplazar al Consejo Superior de la Judicatura. ¿Qué queda entonces de esa reforma al equilibrio de poderes por una parte? Y por otra parte, ¿será que para hacer la gran reforma al Estado se va a necesitar entonces una constituyente? Y empiezo preguntándoselo a Jorge Enrique Rola.
Pues a ver, intentemos comentar esto primero, Juan Carlos. De acuerdo con la Constitución, la Corte Constitucional no puede actuar en estos casos sino por vicios de forma.
Así es, claro.
¿Sí? Entonces, en este caso, yo no tengo la información completa, pero lo que entiendo es que arguyen que no hubo la consecutividad en el trámite del proyecto, y ese es un vicio de forma. O sea, que cada asunto medular tiene que tramitarse las 8 veces. Y arguye la Corte Constitucional que eso no puede ser así. Y lo segundo, y esto lo tengo menos claro, señala que hay un rompimiento del sistema de equilibrio de poderes, que es un asunto medular de la Constitución, y que la Corte ha sentado una vieja jurisprudencia diciendo que eso solo se puede modificar por asamblea constituyente, no por reforma constitucional pues ordinaria en el Congreso. Ese es, digamos, como el enfoque del asunto. Ahora, si eso es así, pues digamos que la Corte está actuando conforme a derecho y de acuerdo pues con los criterios que, digamos, han sido en general de universal aceptación. Ahora, ahí empieza un debate. ¿Se rompió de verdad o no el equilibrio de poderes? Por ejemplo, en mi caso, yo fui invitado a la Corte Constitucional, y en el fallo anterior, en el que tenía que ver con el Consejo de Gobierno Judicial, yo opiné que ahí había un rompimiento del sistema de equilibrio de poderes y que se debía declarar inconstitucional. Este caso lo conozco, digamos, menos. Pero la idea de que esto se tiene que resolver por Asamblea Nacional Constituyente, yo pienso que esa es una especie de conclusión que a mi juicio es bien debatible, porque es que eso presupone que las asambleas constituyentes, por el simple hecho de serlo, siempre aciertan, y eso no es verdad. O sea, una Asamblea Nacional Constituyente es tan buena, tan regular o tan mala, como buenos, regulares o malos, y pongo entre comillas el bueno, regular o el malo, que sean sus miembros. O sea, si yo elijo una Asamblea Nacional Constituyente que no cree en la separación de los poderes, pues bueno, pues puede acabar con la separación de los poderes. Podría establecer que la familia Santos empieza un proceso monárquico en Colombia. Eso lo podría definir una Asamblea Nacional Constituyente, porque son omnímodas. Entonces, la conclusión hay que mirarla con detenimiento. Ahora, en el caso nuestro del Polo, una Asamblea Nacional Constituyente hoy, para cualquier efecto, en la que en el 90% sus miembros serían o de la Unidad Nacional o del Centro Democrático, a mí no me hace ninguna gracia, francamente les digo, porque nuestros desacuerdos con esas concepciones son tan grandes que no veo cómo puede salir de ahí algo que generara simpatías dentro del punto de vista que nosotros defendemos.
Coincide con Jorge Enrique Robledo, Lucho Garzón.
Bueno, primero es que ha habido una serie de afirmaciones del doble fracaso de la reforma a la justicia, la que lideró el doctor Esguerra y ahora la que lideró el ministro del Interior, Cristo. A mí me parece que hay tres elementos rescatables de lo que dice la Corte. El tema de la no reelección en todas sus instancias, o sea, no reelección procurador, contralor o el propio presidente. Eso me parece que es, ha sido importante rescatar la actitud del contenido de la Constitución del 91. Dos, el tema de las puertas giratorias, yo creo que eso es interesante y me parece válido que se haya mantenido. Y un tercer elemento que es clave, la postulación de gente como el procurador o la procuradora, la procuraduría desde el Congreso de la República. Yo creo que son tres elementos importantes. Ahora bien, el tema es cómo se reforma la justicia. Es decir, si el argumento de forma, como dice el senador Robledo, pues los ocho trámites se dieron o no se dieron, pues ya vaya y venga. Pero si el tema es que la única posibilidad de hacer una reforma a la justicia es por la vía de una asamblea constituyente y el Congreso no le es inherente a responsabilidad, pues no nos deja sino la Asamblea Nacional Constituyente. No te llama alternativa. Y yo sí digo que no solamente, yo creo que Colombia va a requerir ese debate. Creo que la próxima elección presidencial va a tener en el centro el debate, no solo por la reforma a la justicia, sino por la implementación de los acuerdos de La Habana. Esa discusión, en mi opinión, va a ser central, y yo creo que después de la refrendación viene reforma a la Constitución.
José Obdulio Gaviria.
Desde la misma proclamación de la Constitución, los expertos comenzaron a observar que tarde o temprano la justicia iba a caer en la politización. Encomendarle tareas políticas a las Cortes era una defecio y fue una gravísima decisión tomada por la constituyente. Ya el hecho es casi que insoportable. Miren ustedes, por ejemplo, lo que es la elección de un fiscal general y cómo además ahí comienzan a concurrir intereses particulares de los magistrados comienzan a participar en actividades políticas, en planchones, en fiestas, en reuniones, en cócteles, en visitas al restaurante de un mafioso, etcétera, etcétera. Incluso comienza a observarse que no hay pronta y cumplida justicia porque las mismas cortes dan mal ejemplo, trabajan con horario de parlamento. Entonces, ese hecho ya diagnosticado suficientemente amerita una solución, que es la reforma constitucional. El título 13 de la Carta establece tres mecanismos de reforma constitucional: por el Congreso, actos legislativos aprobados por el Congreso, por referendo o por constituyente. Nada más, eso, no hay nada más que hacer. Y son unas constituyentes que, o asambleas nacionales, una asamblea nacional constituyente que tiene temario restringido. En el caso concreto de la justicia quedó demostrado. Nosotros incluso lo dijimos repetidamente en el debate del llamado acto legislativo de equilibrio de poderes. No corramos tanto, tratemos de hacer mayor pedagogía, tratemos de que haya incluso ciertos consensos posibles con las Cortes para que entiendan ellas la conveniencia y necesidad de estas reformas. No. Todo había que aprobarlo a las carreras, a las volandas, nos llevaban almuerzo y nos hacían votar a las 11 de la noche y la gente mamada, inclusive a veces la gente ni sabía que estaba votando, hubo escenas de sainete, etcétera, etcétera. Ahí está el resultado.
Pero señor, ¿usted cree que esto es culpa del gobierno entonces por haber tenido tanta prisa o de quién?
Yo no busco culpables porque yo sé también que hay un sector de la justicia empeñado en ser impune, concretamente y comandado por el fiscal general Montealegre en ese momento, quien además fue el demandante. Y otra cosa además es que semejante reforma requiere mucha especialización y el Senado no se ha involucrado a fondo en ese estudio. Entonces, una constituyente pequeña de elección popular, especializada, además inmune, que no pueda ser perseguida por la Corte Suprema de Justicia, por ningún juez, además, en la etapa en la que esté deliberando y aprobando las reformas que requiere hoy la justicia, que son muchas, además, que no estamos hablando solamente de este tema. Incluso tiene variables o variantes, como por ejemplo el tema carcelario,
y además la aplicación del sistema inquisitivo, tantas otras cosas que hay que discutir, que requeriría una concentración durante varios meses de esa asamblea. Yo lo vengo diciendo desde el año 2009, es decir, en pleno gobierno del presidente Uribe, se observaba, es imposible la reforma a las actuales normas que conducen a la justicia, a lo que es una justicia que no es pronta ni cumplida, y no veo solución distinta a la de una constituyente, insisto mucho en este elemento, inmune a cualquier persecución de las Cortes.
Teléfono Pedraza.
Bueno, Juan Carlos, en primer lugar déjeme decirle que yo participé en el movimiento y apoyé, siendo senador, la séptima papeleta que conllevó a la Asamblea Constituyente del año 91. En segundo lugar, Jorge Enrique Robledo aquí acaba de decir lo que es verdad, que lo dice pues clarísimamente la Constitución respecto del alcance que tiene la Corte Constitucional para efectos de definir las demandas que se presenten contra los actos legislativos. Pero resulta que la Corte Constitucional, la primera gran aberración que cometió, y esa sí fue una sustitución a la Constitución, fue haber avalado la primera modificación que se le hicieron a la Constitución. Le digo yo porque como yo no fui amigo de esa reforma, por el contrario, estaba igual en la Comisión Primera como lo estoy hoy, yo fui enemigo de la reelección. Y lo primero que hizo la Corte Constitucional, y eso sí fue gravísimo adicionalmente, porque la constituyente del año 91 lo que hizo fue proscribir la reelección presidencial. Al haberle dado ese aval, que no tenía por qué habérselo dado la Corte Constitucional, esa sí era una sustitución verdaderamente de la Constitución. ¿Y qué pasa en lo que viene ahora con este fallo, que naturalmente yo tampoco lo conozco, como es costumbre de las Cortes, que se han decidido es que la manera de informar no es a través de las sentencias, sino a través de comunicados de prensa, que no alcanzan a decir absolutamente cuál es el contenido y el alcance? Pero déjeme decir lo siguiente a los colegas que aquí han hablado. Mire, el país, y yo hice parte también de la Comisión de Acusaciones, ¿el país acaso no era consciente, por ejemplo, de que la Comisión de Acusaciones había llegado a un nivel, digamos, no sé cómo darle un calificativo exacto, digamos, impunidad, si se quiere, ¿no es cierto? Y resulta que se modifica la Comisión de Acusaciones y entonces ahora una sustitución de la Constitución es porque se dejó acaso de que existiera una entidad para que pudiera juzgar a estos funcionarios aforados. No, ahí estaba la Comisión de Aforados, era otra la institución, no era ninguna sustitución, por el contrario, inclusive el Congreso mismo, la Cámara de Representantes, estaba perdiendo un poder al perder la facultad de poder juzgar, que se lo había dejado el constituyente por lo demás del año 91. De tal manera que a mí me parece, con el mayor respeto de la Corte Constitucional, que durante muchos años, y tuve la oportunidad de asistir a un seminario verdaderamente extraordinario en la Universidad Javeriana con motivo de los 25 años de la constituyente, y el análisis que se hizo en la Universidad Javeriana con constitucionalistas de primer orden que participaron en la constituyente del año 91, de lo que ha venido convirtiendo hoy los alcances de la Corte Constitucional.
Lucía Benavente.
Sí, le quería preguntar inicialmente al doctor Robledo sobre el Tribunal de Aforados. ¿Está de acuerdo, como dice la Corte Constitucional, con que el Congreso no era competente para reformar?
Sí, es que ese es lo que decía Lucía, que no hay información suficiente en relación con cuál es la argumentación. Entonces es difícil, digamos, en mi caso, ir más allá de donde estoy yendo. Pero quiero también señalar dos cosas para que no vayan a quedar en el tintero. Es evidente que la Comisión de Acusaciones o de Absoluciones es un esperpento, y eso hay que modificarlo, es mi punto de vista. No es eso a lo que me estoy refiriendo en la primera intervención. Eso es, bueno, le dicen de absoluciones, eso ya dice bastante lo que se trata. Y lo segundo, lo que dijo el doctor Telésforo, yo creo que cuando se aprobó la reelección presidencial se le rompieron vértebras a la Constitución, y que en esa lógica no ha debido aceptarse. Pero bueno, El problema es que como estos son las interpretaciones y las cortes...
Lo que pasa es que un tribunal de aforados pone en peligro la impunidad actual.
Bueno, entonces...
Recuerde la afirmación de Montealegre. Montealegre dijo, ese tribunal de creación de ese tribunal de aforados es una agresión mayor que la que hizo el M-19 tomándose el Palacio de Justicia.
Exacto, y esos son los debates. Pero entonces yo quiero mencionar una tercera cosa. La democracia colombiana es bien poco democrática, eso nos tenemos que poner de acuerdo. Es decir, la manera como se consiguen los votos en Colombia en proporciones inmensas es la negación misma de la democracia. Bueno, y esa democracia tan recortada que se tiene en Colombia tiene como uno de sus pilares la separación de los poderes. Sí, ejecutivo, que es la presidencia de la República y todo lo que ahí se deriva, el legislativo, que es el Congreso, y el judicial. Y ojo, hoy el legislativo es un apéndice del ejecutivo. Entonces, todo lo que tenga que ver con reformas que toquen con la separación de poderes, en lo que tiene que ver con la justicia, hay que mirarlo con lupa. Porque si en Colombia llega a suceder que el ejecutivo, además de cooptar al legislativo, termina cooptando al judicial, que es un propósito de los ejecutivos en general, pues eso se llama dictadura aquí en Cafarnaúm.
O el judicial extorsionando a los otros.
Bueno, esa es parte de la discusión, pero el punto es que la separación de los poderes, sí, en eso tenemos que ser celosísimos.
Pero
por ejemplo, perdóneme, doctor José Obdulio, por ejemplo, en la decisión anterior, el famoso ese Consejo de Gobierno Judicial y el gerente de la rama y la presencia de varios ministros, así fuera como invitados en el Consejo de Gobierno Judicial, ese era un rompimiento grosero del ordenamiento de la separación de los poderes. En este caso, pues,
parte de la improvisación,
digamos,
de la que hablé.
Otras cosas, pero escúcheme, yo termino. Entonces aquí todas las cosas podemos decir, pero no perdamos de vista que el tema de la separación de los poderes es un tema de vida o muerte en el ordenamiento democrático que se supone que se defiende en Colombia. Si esa idea se abandona o se vuelve una idea que no se cumple, y repito, está perdida en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, vamos a terminar en el país, digamos, con la negación misma de cualquier idea de lo democrático. Entonces, en eso yo simplemente hago un llamado para que seamos muy cuidadosos, porque aquí se está jugando con candela. Ahora, eso no autoriza a que la Corte Constitucional tome decisiones equivocadas. Esa es otra discusión.
Pero
no perdamos esto de vista.
Para ahondar en razones sobre la necesidad urgente de concentrarnos en el estudio serio de una gran reforma constitucional respecto a la justicia, le pongo dos asuntos. En el Banco Mundial hay un estudio sobre capacidad de los países para hacer cumplir los contratos. Eso se llama justicia, justicia civil y comercial, o privada. Pues Colombia está de último. Y eso tiene una incidencia directa en puntos de crecimiento o de crecimiento del Producto Interno Bruto. En el caso que usted habla sobre el tema electoral, Colombia no tiene justicia electoral. Es el único país del mundo hoy que no tiene justicia electoral. La tiene por allá dispersa en los juzgados.
No, sí la tiene, lo que pasa es que
eso no es
justicia
electoral.
No, sí, porque pues usted no le puede quitar al Consejo de Estado ni tampoco pues a lo que hoy es el Consejo Nacional Electoral. Así no
se lo tenemos que quitar por lo siguiente. Bueno, usted sabe que fue elegido en el año 2011 el alcalde de Cúcuta. Y en el año 2016, cuando se posesionó su sucesor, fue anulada su elección. Eso no es serio. Hoy en este momento está en entredicho por una demanda del MIRA. Todas las curules del Senado de la República. Y de eso no avanza. Y seguramente cuando se dicte la sentencia, como ocurrió ya anteriormente cuando salieron del Senado, por ejemplo, Bernardo Alejandro Guerra y Piedad Córdoba, salieron en el último año, y podría ocurrir que el MIRA ingrese ahora al Congreso de la República porque obtenga un triunfo judicial en el Consejo de Estado. Eso no es justicia, eso es simplemente un remedio de justicia para que una decisión sobre un hecho electoral, un acto electoral, 4 o 5 años después. Y eso hay que reformarlo. Y un congreso como el que tenemos, e incluso es que es muy difícil que cualquier congreso se aboque a ese a ese tipo de cambios tan trascendentales y tan técnicos.
Es porque, como decía Jorge Enrique, con perdón tuyo, en el tema de el equilibrio de poderes, no es de ahora. En Colombia, el órgano más, la rama más débil de los tres es el legislativo. Eso lo sabe usted perfectamente. Si usted va a los Estados Unidos, hay verdadero contrapeso. El Congreso sí es el verdadero contrapeso que existe. Pero aquí, el órgano legislativo, mi querido José Obdulio, eso lo sabe usted perfectamente también desde hace rato, que no ha logrado. Y desde luego, con el tema de la rama judicial, es que pasa además lo siguiente, que el Congreso es el órgano que está más amedrentado. ¿Por qué? Porque los congresistas los disciplina el procurador, porque les quita la investidura el Consejo de Estado y porque los condena a la Corte Suprema de Justicia. De tal manera que hay una serie de limitaciones también en esa materia, sin perjuicio, por ejemplo, de que en el curso de estos debates constitucionales, allá estuvo en la comisión, como debió estar en la Comisión Primera del Senado, también en la nuestra, en la Comisión Primera de la Cámara, estuvieron los magistrados, etcétera. Lo que pasa es que con el caso del exfiscal Montealegre, eran sus propios intereses, mirando más adelante si el fiscal que lo iba a reemplazar era el actual vicefiscal o alguna persona de sus entrañas.
Pero yo vuelvo al estado original de la pregunta del doctor Irragorri, o de la reflexión. Estamos frente a una crisis de credibilidad en la democracia, en la democracia institucional, y se habla de democracia directa. O sea, empieza la gente a decir, no confío en nada. Entonces yo comparto lo que dice el senador Robledo cuando dice, tengo miedo de que una constituyente termine siendo más de lo mismo. Pero para eso me parece que hay que establecer los mecanismos para que no pase más de lo mismo. Pero evidentemente, con lo que he señalado aquí, todo muestra la necesidad de que las reformas no se puedan hacer vía un trámite tradicional o normal. Yo sí creo que hay que apostar a reformas de confianza, de credibilidad en la institucionalidad. Y la democracia directa, fortalecerla sobre la base de una Asamblea Nacional Constituyente.
¿Y quién la va a hacer, Lucho?
No, la convoca el Congreso. Pero si el Congreso está dividido. El Congreso tiene unos temas.
¿Desde que
el Congreso es el que pone? ¿Cuándo?
Desde que Álvaro Gómez dijo que la constituyente será el potente y omnímodo.
No, porque es que este Congreso, esta es la diferencia de esta constituyente. El Congreso la define. Por lo menos aquí tenemos una discusión.
El decreto de convocatoria de Gaviria también estaba...
Tenemos una discusión de concepción
creada por el estado de sitio.
Para el Centro Democrático es un tema, reforma a la justicia, pero sin embargo lo liga también a reformas electorales o electorales. No
a la justicia electoral
y sus
crear la justicia
elementos.
Electoral.
Yo digo no, yo creo que va a llegar un momento en que la implementación de acuerdos, y yo sé que con Centro Democrático no tenemos esa discusión, o la tenemos, perdón, pues evidentemente va a tener que buscarse mecanismos de que se implemente. No va a ser tan sencilla porque cambia costumbres en participación ciudadana y en las costumbres del manejo de hacer la política. Por eso es una discusión, pero el Congreso es el que define, es soberano, a diferencia del 91. Quien convoca esto no lo convoca simplemente una papeleta sin menospreciar la papeleta, lo convoca el propio Congreso y pone los nombres. Pone los nombres, no, pone, pone quiénes, el tema. Aquí pusimos unos temas, pero me parece que eso no puede seguir aplazándose.
Pero es que recordemos que la constituyente del 91 fue producto de un decreto de estado de sitio. Pues, y era una figura
de un golpe de Estado.
Exacto, eso es un verdadero golpe de Estado. Mientras que hoy, en el título 13 de la Constitución, están establecidos los tres mecanismos, entre ellos una asamblea constituyente con temario reducido al que se establezca en la ley convocatoria.
Y partiendo de los tres elementos que ha planteado el doctor José Obdulio, uno dice, de los tres no queda sino uno, porque si no se acepta que el Congreso pueda modificar cosas de la justicia, porque desequilibra los poderes, entonces ¿quién lo hace?
No, ya pues se salió el referéndum durante la época del presidente Uribe, ¿no es cierto? Pero ese referéndum, el gran problema que tuvo, pues primero fue que fue una rufla de preguntas infinitas que realmente pues hizo muy difícil que la gente comprendiera, y que adicionalmente decidieron meterle el tema fiscal, y pues naturalmente poniéndole el tema fiscal de reducción del salario mínimo y de las pensiones, pues naturalmente todo eso fue un efecto completamente negativo.
Sí, ya. Tengo que ir a una pausa, 7:58, enseguida más información sobre el atentado en Niza, en el sur de